Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hoy la esquina del misterio se celebra en las estribaciones de la Nochebuena y de algo más, porque recientemente recordáis que hablamos con un astrónomo eminente que nos contó que a partir de mañana, del 21 de diciembre, se produce una conjunción entre Júpiter y Saturno, entre dos planetas, que va a ser espectacularmente visible en el cielo, de tal manera que simplemente con prismáticos y después de la atardecer, más bien en España, en torno a las 7 de la tarde, se podrán ver dos puntos en el horizonte que, ampliados sencillamente, insisto, por un telescopio simple o por unos buenos prismáticos, nos van a poder permitir ver pues los anillos de estos planetas o sus satélites. Una cosa verdaderamente curiosa que hacía muchísimo que no se producía. En la antigüedad, además, esta conjunción de Júpiter y Saturno era seguida con mucho interés y se le atribuían peculiaridades importantes que ahora nos explicará Javier Sierra. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, y algunas además muy propias de estas fechas. Bueno, lo primero que hay que decir es que esta alineación de Júpiter y Saturno que vamos a poder ver en su momento, digamos, de gloria mañana a partir de que empiece a oscurecer en dirección al suroeste, si es posible, tenemos que tener un horizonte despejado, ¿no? Sin nada que tape la línea del horizonte, porque bajito sobre el horizonte vamos a ver a estos dos planetas tan juntitos que nos van a parecer uno a simple vista. Bueno, pues cuando nos fijemos en ello, lo que tenemos que recordar es que esto no pasa desde hace 4 siglos y que no volverá a suceder hasta el año 2080, hasta la década del 2080, ¿no? Y la particularidad que tiene esta conjunción de Júpiter y Saturno es que ya se fijó en ella hace algún tiempo y abrió un debate maravilloso al respecto el famoso astrónomo Johannes Kepler, ¿no? Él propuso que fue una triple conjunción planetaria de la Tierra con Júpiter y Saturno con el Sol en Piscis, lo que en el año 7 antes de Cristo digamos que disparó la historia de la estrella de Belén.
Efectivamente, Kepler sostenía que la estrella de Belén era esta conjunción en otra aparición que tuvo en esas fechas.
Exacto, lo que desvelaba aquel estudio de Kepler, que además fue, en fin, muy, muy comentado, porque hablamos de un hombre de gran prestigio en los ambientes intelectuales europeos de aquel tiempo, es que en el entorno del mes de marzo del año 7 a.C. se produjo esa conjunción de Júpiter-Saturno que fue tan, en fin, tan luminosa, tan destacada, que pudo haber provocado que unos astrónomos, los magoi, los magos, los sacerdotes persas de los que habla la tradición cristiana, pudieran haberse puesto en marcha para hacerle un seguimiento durante las varias semanas que dura un fenómeno de este tipo, ¿no? Y de alguna manera Kepler se apoyaba también en un detalle que es una de las contradicciones cronológicas que encontramos en la Biblia. Se nos dice en la Biblia claramente, en los evangelios, que Jesús nace en tiempos de Herodes y que es Herodes el que pone en marcha la famosa operación que termina con la matanza de los inocentes. Lo que sabemos por la cronología histórica es que Herodes muere el año 4 a.C. Por lo tanto, sí que es plausible que el acontecimiento que dio pie al texto o a la historia de los evangelios pudiera haber sucedido un tiempo antes, en torno al 7 a.C., como sugería Kepler.
Sí, además es que curiosamente esa datación, esa retrodatación del nacimiento de Cristo ya está bastante generalizada entre los expertos y entre muchísimos exégetas que ya han indicado que las fechas que actualmente consideramos las del nacimiento de Cristo están ligeramente desplazadas. O sea que no es inverosímil que fuese esto lo que viesen en el cielo. Y también lo explica, yo es la primera vez que oí hablar de esto, Benedicto XVI en su Infancia de Jesús, donde recoge esta teoría de Kepler cuando baraja qué conjunciones del cielo hubieran podido ser el fenómeno que habría movido a los famosos Reyes Magos a desplazarse hacia Israel. Y es interesante ver cómo interpretaban los antiguos esta alineación de Júpiter y de Saturno.
Bueno, en el caso de Benedicto XVI y en aquel libro que recuerdas bien, el de la infancia de Jesús, que publica en el año 2012, si no recuerdo mal, él llegaba incluso a sugerir que esos magos podrían haber venido de Tarsis, es decir, vendrían de España. Harían
es una peregrinación.
Exacto, harían una peregrinación desde esta parte del mundo hasta el, en fin, hasta el Oriente en el que encontrarían a Jesús, ¿no? Es interesante porque ahí Benedicto XVI hace una valoración positiva de los estudios astronómicos de Kepler, que en fin, entre otros intelectuales de la Iglesia desde esa época hasta hoy, pues no, nunca había sido tenido en cuenta. Se habían propuesto otras alternativas, por ejemplo, que hubiera sido la estrella de Belén el paso del cometa Halley, que es verdad que sobrevoló Oriente Medio en el año 12 a.C. Pero esto nos obligaba a retrotraer todavía más el nacimiento de Jesús. Y se hacía más difícil, digamos, de justificar, ¿no?, el origen de los relatos. Así que, bueno, estamos ante ante una réplica de lo que pudo haber sido la estrella de Belén, coincidiendo con las fechas navideñas, que esto es absolutamente atípico. Esto sí que es una casualidad
cósmica
que debemos aprovechar.
Es bonito, y además yo recuerdo del texto de Benedicto XVI, que siempre se ha interesado mucho por los estudios físicos y astronómicos y químicos, y que ha ido incluso dando, antes de ser papa ya daba una serie de charlas sobre estos extremos, sobre el Big Bang y las teorías del origen del mundo, la mar de interesantes. Menciona el papa que una conjunción entre Júpiter y Saturno hubiese sido interpretada en la antigüedad muy claramente como la aparición de un rey en Israel, porque parece ser que el planeta que representa Israel o que rige Israel en la tradición astronómica es Saturno, y que a su vez Júpiter, como obviamente sabemos todos, es el signo del rey de reyes. De tal manera que los reyes lo que habrían visto al ver esta alineación entre Júpiter y Saturno en el cielo es la noticia: el rey de reyes ha aparecido en Israel. Es curioso esto.
Sí, él hace alusión a los estudios de un intelectual llamado Ferrari de Occhiepo, ¿no?, que fue el que hizo ese vínculo, o estableció ese vínculo interpretativo, y bueno, la verdad que era muy interesante, y Benedicto XVI lo cita perfectamente en este libro, pero llega también a hacer una cosa que a mí me llama mucho la atención. Él reconoce que debe quedar abierta la pregunta de cómo llegaron exactamente los magos a Belén, ¿no?, porque es muy difícil de entender intelectualmente que una conjunción Júpiter-Saturno pueda marcar una aldea perdida, dentro de la aldea un lugar concreto, y que hubiera guiado a estos tres magos hasta el lugar, ¿no? Y él habla de que esos magos, esos magoi, esos astrónomos o esos sabios persas, tuvieron que haber sido movidos interiormente, sin dar ya más interpretaciones al asunto. Lo deja, digamos, a las puertas de la poesía, lo cual, en boca de Benedicto XVI, que es, como sabes, el papa más racional que ha tenido probablemente la Iglesia en sus siglos de historia, no deja de ser muy curioso, ¿no?
Aunque hay que decir, en honor de los magos, que también preguntaron, porque ellos cuando llegan a Israel van a preguntar efectivamente, incluso creo recordar a la corte del propio Herodes, ¿no? Después ya una vez dentro de Israel van preguntando a ver si alguien ha tenido vista de este fenómeno, del nacimiento de un niño especial, etcétera. En fin, son momentos muy interesantes los que se avecinan. Miremos mañana el cielo. ¿Tú vas a estar atento también, Javi?
Yo voy a estar atento. Ya tengo preparados los prismáticos, porque hay que verlo con prismáticos, como mínimo.
Como mínimo,
para poder,
sí.
Claro, para poder ver en esa luminaria que veremos junto al horizonte, que no es una luminaria, sino que son dos, y que son Júpiter y Saturno, que se verá con sus famosos anillos, claro.
Qué bonito. Javier Sierra, muchísimas gracias. Muy feliz Nochebuena todavía. Y nos volvemos a encontrar, pues yo calculo que ya probablemente el año próximo, el 2021. Vamos a ver qué nos depara ese año. Esperemos que sea algo mejor.
Sí, esperemos que remonte, que 2021 nos traiga más alegrías que este.
Un abrazo muy fuerte. Adiós, gracias.
Un beso, hasta pronto.